de septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Así, así vamos llegando, bueno, pues nos vamos comiendo la mañana, son ya las 12, o sea, ya hemos pasado mediodía, 12 y 7 minutos ahora, exactamente. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días,
Begoña. Me está haciendo muy cortita la mañana a mí. Queremos que también a los oyentes.
Sí, que estás en muy buena compañía.
Sí, los madrileños.
Claro, qué mejor compañía que los madrileños, que además no te han tenido el detalle de no irse de vacaciones para escucharnos.
Bueno, a lo mejor están de vacaciones
en la sierra o cerca, donde llegamos, que no solamente llegamos a Madrid. Y hablando de vacaciones, ¿te apetecería darte un pasito por la sierra?
Pues yo ahora estoy aquí divinamente, pero vamos, a lo mejor en otro momento.
Hombre, aquí se está muy bien, pero bueno, darse un pasito por la sierra está de vez en cuando está muy bien. Pues mira, porque la Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama, ADESGAM, acaba de sacar una guía de la Red de Caminos de la Sierra. Uh-huh. A ver, la Sierra de Madrid, bueno, todos hemos ido, todos las hemos visitado, pero es realmente imposible conocer tantísimos rincones bonitos como tiene. O sea, siempre descubres algo. Yo llevo toda la vida y siempre descubro lo que me queda a mí por conocer de la sierra, y mira que me encanta patearla, me encanta pasar por ahí y descubrir cosas. ¿Cuál es tu rincón favorito de la sierra? ¿Sí? ¿Cuál dirías?
Uf, no lo sé. Yo es que he ido mucho, por ejemplo, por el Abantos, por el Monte Abantos y tal. Me gusta mucho así de pueblos y tal, porque tiene muchos recuerdos de cuando era pequeña. Mis tíos tenían una casa en Collado Mediano y me gusta mucho Collado Mediano, porque yo iba mucho de pequeña y luego nos sacaban. No te creas que me hacía a mí mucha gracia eso de que nos llevaran ahí al campo. Luego me lo pasaba bien, pero me daba mucha pereza, ¿eh?
Sobre todo porque en las cuestas, ¿no? Cuando era para subir.
Claro, claro. No, pero Collado Mediano sí, me acuerdo muchas veces. Tenía una casita así pequeñita.
Qué bonito.
Y íbamos mucho. Nos apuntábamos como en plan Plómez.
Qué bonito. Ay, oye, es que eso es lo que tiene tener una casa en la sierra, que te vienen todas las visitas, ¿no? O sea, sí, todo. Que de repente todos.
Pero nosotros éramos la visita, los Plómez.
Todos los familiares se acuerdan de repente en verano que tienen un familiar en la sierra y, oye, que si eso que vamos a veros, ¿no? Coincidiendo con que en Madrid hace 40 grados más o menos. Bueno, pues todo aquel que le guste la sierra de Madrid, todo aquel que se crea que la conoce pero quiera poner a prueba si de verdad la conoce o descubrir cosas nuevas, hay una lista de 24 rutas por la comarca con la incorporación, además de caminos vecinales, que acaba de sacar ADESGAM. Son 24 rutas nuevas y nos lo va a contar Laura Hernández, técnico de ADESGAM. Muy buenas, Laura.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿dónde nos propones las rutas para empezar? ¿Por qué partes de la sierra?
Bueno, pues esta red de caminos de la Sierra de Guadarrama, que abarca estas 24 rutas que, como bien comentabas, abarcan todo tipo de paisajes de la sierra, ¿vale? Se ha intentado que todos los paisajes estén representados y hay rutas que son más montañeras, de altas cumbres, hay rutas que van por los fondos de los valles, por las dehesas, por las láminas de agua que tenemos también en la sierra, los distintos embalses. De esta manera, pues también lo que hemos conseguido, aparte de que se conozca muy bien esta variedad de paisajes y flora y fauna que hay en la sierra, pues que haya también distintas dificultades, duración, para un poco todo el mundo pueda disfrutar.
Eso te iba a preguntar, porque te iba a preguntar si son aptas para todos los estados de forma.
Eso es, para todos los estados de forma o también de ánimo, ¿no? Que a veces hay gente que está muy en forma, pero ¿por qué no? Hay días que te apetece un paseo más tranquilo, sin desnivel. Efectivamente, lo que se ha intentado es que haya un poquito de todo para el que quiera, pues, darse más caña, ¿no? Que pueda hacer una ruta con más de nivel, más montañera, pero aquel que quiera una cosa tranquila, incluso pues observar aves, bosques de ribera, pues tiene estas rutas a lo mejor al lado de los embalses, que son más tranquilas, son sin desnivel y de menos duración.
También son para todos los públicos, para ir con niños, para ir,
perfectamente.
¿Para ir en bicicleta también tenéis?
Sí, hay algunas que son aptas para ir en bicicleta y además lo indicamos. Pues como curiosidad, esta ruta también se puede hacer con bicicleta. Y también se ha procurado en algunas de ellas unir pueblos que antes pues la gente no tenía coche o muy pocos tenían coche y la gente iba andando a los pueblos, ¿no? De pueblo en pueblo. Pues han intentado también que esas rutas unan pueblos, que se usen antiguos caminos, pues los que usaban los antiguos habitantes de la sierra, pues como cañadas, y esos caminos que utilizaban también pues los antiguos oficios, ¿no? Pues gabarreros, el camino del hielo, los neveros y demás, un poco para conectar también con esa parte histórica, ¿no? O de tradición de la sierra.
O sea, que habéis incorporado caminos vecinales, habéis rescatado esos antiguos atajos que iban de un pueblo a otro.
Eso es, en algunas de ellas sí, y además, pues eso son las rutas, pues por ejemplo, como hay una ruta que es del puerto de Navacerrada al castillo de Manzanares por el camino del hielo, ¿no? Pues lo que utilizaban los neveros que bajaban ese hielo a Madrid, que bueno, antes no tenía todo el mundo nevera, no había neveras, y ahora estamos muy acostumbrados
había
a tener...
Había fresqueras.
Claro, claro. Entonces, pues como la pues con el hielo y un poquito, pues por ejemplo ese tipo de rutas o de Alpedrete a los molinos por el camino de los pastores, ¿no? Emulando un poco pues ese recorrido que hacían los trabajadores de oficios tradicionales de la sierra.
¿Cuántas rutas son en total, Laura, las que proponéis?
Pues en total son 24 rutas que comprenden pues más de 250 kilómetros, pero 24 rutitas tenemos de momento, ¿no? La idea es ir ampliando porque, bueno, hay mucho más que recorrer, pero de momento tenemos esas 24 rutas para empezar.
Que se las vayan pateando y luego ya hacéis otra guía, ¿eh?
Eso es.
Decías que había rutas que iban por montaña, rutas que había también por los embalses. Háblanos de las rutas de los embalses.
Pues mira, se propone una ruta que es por el embalse de Manzanares el Real, que además las rutas las hemos diseñado para que en una 4 te la puedas descargar, y además siempre vienen también fotografías de los paisajes, y en este caso la de Manzanares es una muy buena ruta para el que le guste observar aves, porque es uno de los sitios privilegiados de la sierra para observar aves en cualquier época del año, que además van variando según sean invernantes, según estén de camino hacia el norte de Europa o África cuando emigran a final del verano. Y esta es muy planita, muy tranquilita, y que además tiene ese aliciente de que si vas con unos prismáticos y te gustan las aves, pues puedes ver un montón de ellas, y bueno, con el telón de fondo de la Pedriza también, por ejemplo.
¿Cuánto tiempo? O sea, las rutas están calculadas, decías tú que las había un poco para todos los estados físicos, para ir con niños, incluso comentabas con Carmen que había opciones de ir en bici, pero más o menos ¿cuánto dura? ¿Qué duración tienen las rutas?
Pues hay de todo. Las más sencillas suelen ser una hora, hora y media, o sea que más bien es un paseíto, el día que te apetece dar un paseo, y luego hay alguna ruta pues como subir a la Maliciosa o algunas de Cabezas de Hierro y demás, que esas igual pues pueden ser 4 horas, 5 horas, ¿vale? Un poco más largo. Por eso digo que hay de todo, para el que quiera el paseo pues de media mañana y que te dé tiempo a volver a comer y tomarte algo, o el que quiere estar todo el día y llevarse el bocadillo y comérselo en la excursión, unas 4 o 5 horas las más largas, y la más cortita pues yo creo que es hora, horita y poco.
Uh-huh. Vale.
Y para esas rutas que decías de montaña, ¿qué nos proponéis?
Pues mira, así como las rutas de montaña, hay una subida a la Maliciosa, que aunque es verdad que es de las más famosas, lo que hemos propuesto es una subida distinta. Casi todo el mundo sube por el Valle de la Barranca, y la que tenemos propuesta en la guía es un poquito distinta, sale desde Becerril y va por la presa de Majalespino, es un poquitito distinta, esta es así a lo mejor la de mayor desnivel, pero luego también está la ascensión a la Najarra, desde Miraflores de la Sierra, o la de Cabezas de Hierro, que además tiene muy buenas vistas de las diferentes vertientes de la sierra de Guadarrama.
Oye, ¿cómo? Ay, perdona, Laura.
Perdón. Sí,
no, que te he interrumpido yo a ti, que te iba a preguntar, porque es que digo, la gente nos está oyendo hablar de la guía, pero ¿cómo se pueden hacer con ella?
Pues la guía está disponible en la página web www.sierraguadarrama.info. Voy a repetirlo, www.sierraguadarrama.info. Están las 24 rutas descritas. Pero es que además se puede uno descargar la guía. O bien, si le interesa hacer solamente una guía, una de las rutas, se puede descargar solo esa ruta en una 4, que es perfecto para doblar y llevarlo en el bolsillo, y tiene la descripción, el mapa, y además en todas las rutas viene un pequeño apartado de ¿Sabías qué? En el que contamos una curiosidad o un dato, a lo mejor una anécdota de esa ruta a la Sierra de Guadarrama o algo curioso, ¿no? Pues, por ejemplo, en la que comentaba antes del Camino del Hielo, pues se explica un poco cómo se explotaban los neveros, ¿no? Cómo tardaban 2 días y medio en bajar a Madrid con las mulas cargadas de hielo y los carros. Intentamos eso, un poco que no solamente sea la ruta, sino que el visitante se lleve algo curioso y que conozca algo más de la Sierra de Guadarrama.
Os lo habéis currado, ¿eh?
Bueno, no solo nosotros, sino que esto es información también que nos han ayudado los pueblos, que está ahí, los habitantes que nos van contando este tipo de cosas, ¿no? Que son esa historia viva.
¿Cuánta gente habéis intervenido al final entonces para hacer la guía, más o menos?
Pues mira, al final lo hemos hecho desde la oficina técnica, pero contamos con información al final de todos los ayuntamientos, los asociados de ADESGAM, ¿no? Porque pues para fotografías o les hemos mandado la información para contrastarla, o sea que al final es un poco trabajo de todos los de la Sierra de Guadarrama. Uh-huh. ¿Vale? No te podría decir personas, pero al final todo el mundo, todos los 13 municipios,
mucha gente.
Exacto, aportan. Sí,
uh-huh. Está muy bien, la verdad.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en confeccionar esta guía?
Pues mira, la guía la hicimos el año pasado, empezamos a hacerla el año pasado, se hicieron las fichas y lo que es verdad es que este año, la metimos en la página web antigua, pero ahora con el relanzamiento que tenemos web nueva, mucho más visual también, mucho más fácil también para el usuario, pues las hemos incluido ahí, pero estuvimos trabajando pues prácticamente 3-4 meses en las rutas, ¿eh?
Estamos hablando de la web de ADESGAM.
De la de Sierra de Guadarrama.
Sierra de Guadarrama.
Sí, sierraguadarrama.info, yo ya me la he apuntado.
Vamos a ponerla.
Que es la turística y ahí, bueno, en la ADESGAM contamos un poquito más lo que hacemos desde la institución, noticias de los pueblos, pero en la turística es más para el que quiera disfrutar así de la Sierra de Guadarrama, de los restaurantes, las rutas, es un poquito más enfocada a eso, al ocio y al visitante y turista y al local también, pero que quiera disfrutar de la sierra.
Laura, ¿y cuál es tu ruta favorita?
No me puedo quedar. Mira, eso me pasa como con la comida.
¿Cuáles?
No me puedo quedar con una. La verdad es que al final a mí también me ha servido para descubrir una parte de la sierra que no conocía, ¿no? Porque yo creía a lo mejor que tenía unas favoritas, que me gustaban mucho las de montaña y demás, pero he descubierto sobre todo con estas rutas que unen los caminos y demás, pues canteras antiguas y lo que me ha servido también un poco pues para darme cuenta que, bueno, que también el paisaje de la Sierra de Guadarrama es el fruto de esas personas que vivieron aquí, que desempeñaban esos oficios y que por eso tenemos estas canteras, estos prados. Entonces, estas que conectan así a lo mejor con la parte de los oficios tradicionales que las tenía a lo mejor menos en la cabeza, me han despertado así también el amor por la sierra que ya tenía, pero esta otra parte que no la tenía yo tan presente a lo mejor.
Estaba echando yo un vistazo a esa página web sierraguadarrama.info sin el D, para que no se nos despiste nadie, y estaba, bueno, pues viendo que también incluso tenéis pistas gastronómicas, y quería yo recordar que están ahí pues las carnes que tienen una indicación geográfica protegida, que es carne de la Sierra de Guadarrama.
Eso es.
Y oye, pues el día que se vaya uno puede darse un homenaje y tomarse algo de carne de la Sierra de Guadarrama para disfrutar del producto que tenemos aquí en Madrid.
Eso es que además, mira, hemos llevado a cabo también un proyecto que se llama Los paisajes de la Sierra de Madrid se sientan a la mesa, porque como tú dices, hay una carne riquísima que se produce aquí en la sierra, pero cada vez también nos encontramos que hay más productores, hay queseros, se está haciendo cerveza artesana y que cada vez más los restauradores están incorporando esos productos, ¿no? A sus cartas y a sus restaurantes, y un poquito ese paisaje que ves pues produce también unos productos muy ricos, ¿no?
Y muy distintos, claro que
muy
sí.
Muy distintos, sí.
Sí, sí, yo, vamos, convencida. A mí por ese lado ya me tenéis ganada.
Sí.
Pues lo de la ruta para andar ya ahí me iba a costar un poco, pero ya con esto me compensa.
Claro, ¿no? Luego el chuletón de ternera de Sierra Guadarrama,
ya
cualquiera, ¿verdad?
Y supongo también hay rutas por los pinares, por esos bosques de fresnos, de robles.
Sí, por las dehesas también. Además también explicamos un poquito pues la dehesa, ¿no? Que un poco la dehesa de fresno que tú comentas se aprovechaba todo, ¿no? Nos decían, es como el cerdo, dije, porque se aprovechaba todo, se aprovechaban los rumiantes, comían las hojas del fresno, dejaban las varas limpias, las varas luego se utilizaban para hacer vallas y demás. Sí, hay también paseos por bosque y dehesas también.
Laura, quizá ahora de todas maneras, bueno, pues es cuando ahora en verano, cuando la gente tiene más tiempo libre, porque le quedan unos días de vacaciones, porque ya no se va uno a la playa todo el mes como antes, porque no hay posibilidades, pero bueno, pues tiene más tiempo, pero quizá ahora no sea la mejor época, ¿no?, para estas rutas, me refiero en cuanto a paisaje, en cuanto a temperatura. ¿Cuál es la época ideal realmente para hacer estas rutas?
Pues yo te diría que ahora incluso en verano, si tú estás en Madrid, desde luego que si subes aquí vas a notar bastante más fresquito, y a lo mejor las que da más el sol no, pero tienes rutas por los bosques, que yo salgo casi todas las tardes así ahora a andar por el bosque, y la verdad es que es muy agradable y la temperatura yo creo que se está bien, ¿eh? Rutas, pues mira, el otoño, la primavera también son épocas fantásticas para disfrutar, pero ¿qué te diría que todas? Porque en invierno con la nieve también es una gozada caminar por la sierra.
O sea, que también ahora se puede disfrutar.
Sí, mira, yo estoy saliendo muchas tardes así a pasear, y de verdad que si tú paseas por la zona de los pinares y demás, o el embalse a última hora de la tarde, los atardeceres, se está fenomenal, ¿eh? Y además es verdad que ha pasado también la ola de calor esta que teníamos, y ahora no hace tanto calor. Pues yo creo que hace una temperatura estupenda.
Siguiendo las indicaciones de no estarlo en el exterior a las máximas horas de incidencia de calor, pues eso, muy tempranito, uno madruga, o si no, como dice Laura, última hora de la tarde, y además esa puesta de sol que tiene un encanto especial, ¿no?
Eso es. Y esas horas que tú comentas centrales, pues está uno comiéndose ese chuletón que comentábamos antes.
Y luego a quemarlo. Y luego a quemarlo.
Eso es.
Madre mía, no sé qué hacemos aquí, yo ya me están dando ganas de ir a la sierra. Además, después de las últimas tormentas, habrá quedado bien fresquito todo.
Sí, 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 la verdad es que tenemos una temperatura de verdad muy agradable.
Pues estupendo. Laura Hernández, técnico de ADESGAM, que es esa Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama. Vamos a recordar otra vez la página web, sierraguadarrama.info, sin el D. Pues ahí tienen toda la información de esas rutas, que algo más se pueden imprimir para llevarlas, bueno, pues eso, en un formato práctico y no perdernos. Que muchísimas gracias por todo, por atendernos ahora y por el trabajo que habéis hecho.
De nada, muchísimas gracias a vosotros, encantados.
Gracias, Laura, un saludo, y hay que ver cómo nos has contagiado toda la pasión que habéis puesto en esto, ¿eh?
Muchas gracias, lo agradecemos, de verdad.
Gracias.
Hasta luego.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El miércoles, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, Fabiola, pero déjame que te dé los buenos días.
Venga,
es que tiene tantas ganas Fabiola Sanz de recomendarles lecturas para el verano que ya ella sola. Venga, pues hala, corre.
Pues muy buenos días a todos. Buenos días, Bego. Y a todos los que nos están escuchando ahora mismo en Onda Madrid, que sí que tengo ganas ya de recomendar.
Ah, pero tiene que saber la gente que les está hablando. Pues Fabiola Sanz.
Claro, sí. Aquí en nuestra sección entre páginas para todos los lectores. Hoy tenemos, como cada lunes a las 12:30, una serie de peticiones literarias de nuestros oyentes. Vamos a recordar también el número al que tienen que mandar sus peticiones para leer en estos últimos días que nos quedan para este verano. ¿Recordamos el número, Begoña? El número de atención...
Recuérdalo.
Es el 628, si no me equivoco.
Pues creo que te equivocas, porque empieza por 627, pero espérate, porque me has pillado. ¡Ay!
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, Fabiola, yo te lo voy buscando! De todas maneras, ya saben que en cualquier caso lo que tienen que hacer es, bueno, pues pedirnos que les sugiramos, que Fabiola les sugiera algún libro o alguna lectura especialmente recomendable. Mira, el teléfono es el 628, ese es el WhatsApp, lo que vamos
el WhatsApp,
a hablar. 628-091-117, voy a repetir, 628-091-117 para hacer esa petición por WhatsApp, y si quieren llamarnos por teléfono, hay también un teléfono gratuito que es el 910-30-63. Es que la que se sabe el teléfono, fenomenal, que ya duerme con él, yo creo que sueña con él, es Carmen Martín Tejeda.
Pues ya lo hemos escuchado, todo el mundo que quiera una recomendación literaria para estos últimos días de verano, que mande un audio de voz o un WhatsApp a este último número. Y vamos con las peticiones que nos han mandado a este número nuestros oyentes. Y arrancamos con la primera recomendación.
Hola, buenas. Para estos días de vacaciones me gustaría alguna recomendación sobre algún libro de novela histórica. Muchas gracias.
Novela histórica, que no es el primero que nos pregunta sobre este tema, y le vamos a recomendar Imperium, de Robert Harris. ¿Lo has leído, Bego?
No, que va de romanos.
Pues sí, de romanos. En la Roma de las conjuras y los asesinos políticos, Cicerón abandona sus ideales para seguir escalando en el poder. Una trilogía que habla sobre Cicerón, una recreación histórica de uno de los personajes más fascinantes de la historia de Roma y de su vinculación con las oscuras maquinaciones de este fin de la República Romana. Cicerón es un idealista partidario de Pompeyo, pero sus enemigos le impiden acceder al codiciado título que otorga el poder absoluto, el de Imperium, un libro sobre la Roma antigua que merece la pena leer si eres un aficionado a este tipo de lecturas históricas. Y continuamos con el siguiente.
Hola, buenos días. Me gustaría que me recomendases un libro de ciencia ficción para leerme. Es que, a ver, me he leído ya hasta ahora unos cuantos y la verdad es que no me convence nada. Me gustaría que me recomendases alguno, por favor. Gracias.
Bueno, esta chica ha sido muy clara, que no le han convencido los anteriores que ha leído, así que vamos a intentar con este y esperamos que no le decepcione. Le vamos a recomendar El juego de Ender, de Orson Scott, que es uno de los mejores libros de ciencia ficción que, para mi gusto, se han escrito, y un clásico moderno hasta la médula. El juego de Ender es la historia de un joven muchacho que se ve involucrado en una situación donde no hay ganadores, un juego que es, sin duda, una metáfora de la vida. Algunos podrían pensar que existen muchos parecidos con El Señor de las Moscas, la versión del espacio exterior, eso sí, pero el juego de Ender va mucho más allá de las similitudes superficiales. Una amenaza alienígena implacable, un niño pequeño entregado al gobierno para ser instruido y convertirse en el mejor comandante de la historia. No cabe duda de que es una de las mejores tramas en el género de ciencia ficción. Y continuamos con otro de nuestros oyentes. En este caso es un chico de aquí de Madrid.
Hola, me gustaría leer un libro de fantasía medieval, exactamente del género de espada y brujería. A ver qué me podíais recomendar.
¿Sabes cuál es el género de espada y brujería?
Dime un ejemplo.
Bueno, pues entra en el género fantástico y habla sobre temas medievales y que incluyen fantasía como...
Pero medievales no tiñéndose a la realidad, sino como un poco el punto de partida, ¿no?
Exacto.
Podría ser un poco Juego de Tronos.
Sí, perfectamente. Juego de Tronos, El Señor de los Anillos. Y le vamos a recomendar la saga de Geralt de Rivia, el primer libro, El Último Deseo, y ya si le gusta...
Dice, le vamos a recomendar la saga, bueno, el primero, los otros son un poco flojos, le ha faltado eso.
No, le recomendamos el primero y ya si le gusta que lea los siguientes.
Vale, vale.
Pues le contamos. Geralt de Rivia es un brujo y mutante sobrehumano que se gana la vida como cazador de monstruos en una tierra de magia y maravilla. Lleva dos espadas al hombro, una de acero para los hombres y una de plata para las bestias. Da cuenta de vampiros, dragones, quimeras, pero solo cuando amenazan la paz. Es irónico, cínico y siempre errante, y nos recuerda un poco a Cote, el protagonista de el el nombre de El Viento. Bueno, sus pasos le llevan de pueblo en pueblo ofreciendo a sus servicios y hallando las más de las veces que los auténticos monstruos se esconden bajo rostros humanos. En su camino sorteará intrigas, elegirá el mal menor y debatirá cuestiones de precio. Esta obra de Soptankowski ha supuesto uno de los mayores éxitos de ventas en Europa y ha hecho una versión en cómic y una superproducción cinematográfica polaca, o sea que lo han pasado al cine en una película polaca que se estrenó en 2001 y una serie de televisión incluso. Y hasta aquí nuestra recomendación para este chico. Esperemos que le guste este libro de espada y brujería. La siguiente recomendación es para un señor de Zaragoza que nos escribe a nuestro contacto.
Siguiente. El verano pasado leí A Sangre Fría de Truman Capote y me gustó mucho. ¿Podrías recomendarme algo parecido?
Pues A Sangre Fría es una de las novelas emergentes del non-fiction que lo escribió Truman Capote, que es un escritor muy famoso que arrancó sus primeras novelas, las hizo aparte a raíz de un relato real, ¿no? Y le vamos a recomendar...
Sangre Fría.
Exacto, Mal de Altura, un relato personal que habla de la tragedia del Everest. John Crowker partió hacia el Himalaya en 1996 para escribir un reportaje sobre la explotación comercial del Everest. Su intención era analizar los motivos de por qué tanta gente está dispuesta a someterse a riesgos antes reservados a alpinistas profesionales. Tras coronar la cima más alta de la Tierra, Crowker comenzó el peligroso descenso, pero no todos los consiguieron. Hubo muertes, hubo heridos y mucha controversia. Esta obra suscitó tanta polémica que Crowker se vio obligado a escribir un postscriptum de la réplica, incluso en esta edición. El tiempo se detiene mientras Crowker perfila y relata conmovedoramente lo sucedido en esta tragedia. Y vamos a la última recomendación del día, con una chica de aquí de Madrid.
Bueno, te explico. Ahora mismo me encuentro realizando mi trabajo de fin de grado en la universidad sobre entrenamiento de fuerza. Entonces me gustaría que me recomendaras algún libro relacionado con este tema, el entrenamiento de fuerza y la halterofilia. Muchas gracias.
Bueno, es la primera que nos pide un libro sobre ejercicio, ¿no? Y le vamos a recomendar Ponte en forma sin perder el tiempo, de David Marchante. Este entrenador personal nos propone en este libro romper con todos los mitos del entrenamiento que frenan a mucha gente a la hora de comenzar a ponerse en forma, con consejos prácticos, tablas de ejercicios y explicaciones claras de cómo realizarlos. David nos explica su método llamado Power Explosive y que consiste básicamente en el entrenamiento eficiente. A mí me haría falta ponerme en forma, así que también me lo aplico a mí misma. Y vamos, ya terminamos con estas recomendaciones y vamos hacia la entrevista de hoy. Hoy entrevistamos a Santiago Díaz.
A ver, cuéntanos quién es Santiago Díaz.
De Talión. Santiago Díaz nació aquí en Madrid en 1971 y ha trabajado durante mucho tiempo en la televisión, en el departamento de Antena 3 y ejerciendo delegado de contenidos. Ahora se ha dedicado en entero a la escritura de guiones y ha escrito hasta 500 guiones emitidos en televisión. Y ahora viene con su debut en la literatura, con Talión. Lo tenemos aquí. Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Hola, buenos días, pues encantado de estar aquí con vosotras.
¿Qué tal, Santiago? Bueno, esto tiene pinta ya de hacerse película, ¿eh?
Bueno, sí, a ver, eso es una cosa que no depende de mí, pero yo estaría encantado, claro que sí.
Huele a peli.
A serie.
Sí. Bueno, cuéntanos a nuestros oyentes, Santiago, ¿en qué consiste Talión?
Bueno, pues Talión es un thriller que trata sobre una mujer, una periodista absolutamente normal, a la que le dan, debido a un tumor, le dan 2 meses de vida. Entonces, pues, decide ocupar ese tiempo que le queda reparando lo que para ella son injusticias, o sea, aplicando su particular ley del talión, yendo a por los malos. Es una novela negra, es dura en ocasiones, pero yo he procurado hacerla bastante rápida y entretenida.
Es como una superheroína que se lleva la justicia de su parte, ¿no? O sea, sí, lo bueno, que ella considera.
Claro, yo no he pretendido hacer una superheroína, ¿no? que sea algo increíble, sino una mujer normal que por las circunstancias que vive y esa tragedia que tiene de conocer cuándo va a morir, decide irse de este mundo dejando su huella. Yo no sé si la huella que deja es la adecuada, ¿no? O eso ya depende de quién lo lea y tiene que juzgarlo, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
que los casos en los que se ven vueltos son casos muy reales, no son cosas inventadas, sino que son casos y malos que conocemos a diario en los medios de comunicación.
Además, es que tiene más mérito porque estamos acostumbrados a esas series, porque según lo estabas contando, Santiago, estaba pensando yo en Dexter, ¿no? El psicópata que va poniendo su justicia, entre comillas. Pero claro, es que los crímenes, nos da la sensación de que los crímenes americanos son como más peliculables, ¿no? O más. Y sin embargo, aquí también tenemos lo nuestro, ¿eh?
Claro, es que esa es la historia, que no es difícil que los malos a los que se va enfrentando Marta Aguilera, que así se llama la protagonista del Galeón, es que son malos que nos rodean, por desgracia. Yo cuando me preguntan a veces, ¿y cómo has encontrado estos casos? Es que lo malo es que basta con tirar de hemeroteca para descubrir que tenemos esos malos a nuestro alrededor, y ya no nos tenemos que ir a películas americanas ni a otros sitios, sino que los tenemos aquí.
Tenemos cantera aquí, por desgracia.
Tenemos cantera, efectivamente, por desgracia, es verdad. Sí,
sí. Tú, Santiago, estás acostumbrado a escribir más para series de televisión y para películas, que es totalmente diferente a lo que constituye la literatura, ¿no? ¿De dónde parte la idea de esta obra que has escrito?
Pues parte, como os he dicho, de la vida real, de ver en... Yo me acuerdo que viendo en televisión un caso real, que tampoco quiero personalizarlo porque al ser real pues parece que se frivoliza un poco, ¿no? Pero un caso real en el que unos padres hablaban sobre el asesinato de una hija, ¿no? Y entonces pues yo pensé, dije, ¿cómo es posible que no quiero que eso ocurra, ¿no? Porque yo como Santiago Díaz creo en la justicia, creo que a los malos hay que detenerlos y hay que juzgarlos, pero pensé, ¿cómo es posible que no se les crucen los cables en algún momento dado, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer es ficcionar todo esto y crear un personaje que se rebele contra esto y sí que se tome esa justicia por su mano, que nosotros como ciudadanos no nos tomamos porque no nos sale así, ¿no? Y eso también es una virtud de nuestra sociedad, ¿no? Y es algo que dice algo muy bueno en nosotros, ¿no? Que todos nos indignamos, a todos nos hierve la sangre cuando vemos estas cosas, pero ninguno nos tomamos la justicia por su mano. Pero en el momento en que pasamos a la ficción, pues ya nos podemos permitir contar esta historia. Y así surgió Talión.
Yo lo que pasa es que no tengo el talento de Santiago, pero yo lo he pensado muchas veces eso mismo.
Claro, no, pero yo creo que todos lo hemos pensado, ¿eh? Porque es verdad que hay casos muy recientes, ¿no? Que estás viendo y vas conociendo datos a través de los medios de comunicación.
Estaba pensando, y tú dices no quieres personalizar, pero estábamos pensando cuando son el tema de niños, fundamentalmente. Estábamos pensando en Gabriel, a lo mejor, mucha gente, ¿no?
Es que tú fíjate, o sea, ya no es una... No es justificable ningún asesinato.
No.
Ni nada de eso, ¿no? Pero en un momento dado, yo qué sé, hay una imaginación, pasan cosas que dices, no es justificable, repito, pero sí puedes decir, oye, no sé, pero en ese caso concreto que estamos hablando, es que hay gente que hace esas cosas premeditadamente. Entonces son verdaderos monstruos, ¿no? Y es cuando dices, oye, es que... Me sale eso de quiero aplicar
pederastas,
la ley,
o sea, son unas cosas que evidentemente lo que dices tú, uno pasa por el filtro de la civilización y dices, yo no me puedo tomar la justicia por mi mano, para eso están las leyes, pero desde luego el primer impulso como humano
tiene que
ser, vamos...
Y entonces, pues eso, y Marta Aguilera, que es una mujer que no tiene nada, que no tiene futuro y que sus actos ya no tienen consecuencias porque, por desgracia, va a morir, y ella lo sabe debido a esa enfermedad, pues es cuando dice, oye, es que yo no tengo nada que perder y me dejo llevar por ese primer impulso que sentimos todos.
Claro.
Pero bueno, repito que esto es ficción, claro.
La pinta, sí. Vamos, la tiene fantástica, ¿eh? Yo ya estoy deseando terminar para ponerme a leer.
Justo hoy una de nuestras oyentes nos ha escrito para que le recomendemos un thriller, ¿no? Un thriller de estos que te mantienen todo el fin de semana leyendo y no lo puedes dejar. Pues si nos está escuchando, aquí lo tenemos. Talión, de Santiago Díaz, se lo recomendamos y espero, por supuesto, que le guste. Y muchas gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros y que el éxito te siga ya por donde vayas.
Pues muchísimas gracias y ha sido un placer charlar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.
Pues,
sí.
Hasta luego.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno, mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Hablábamos hace un momentito de toda la oferta cultural que hay estos días en Madrid, pues la que tiene una gran ciudad como la nuestra, pero además la que se suma, Sergio Martín Romo, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
La que se suma a la oferta normal, claro, con motivo de las fiestas antes, de La Paloma.
Claro, antes hemos estado celebrando las fiestas de La Paloma, y a ver qué cara me pone el doctor Serantes, Luis Gutiérrez Serantes, con hombreras. Luis, hemos estado celebrando, sí, La Paloma con hombreras. Y ahora lo vamos a celebrar, Begoña, como tú dices, como toca, con mantón de Marila.
Eso.
Como mínimo, como mínimo. Nos vamos a ir al Teatro de la Luz, Gran Vía, porque mañana llega ya el estreno, llega ya por fin esa verbena de La Paloma para disfrutar al máximo de estas fiestas tan castizas de Madrid. Porque, Luis, si la verbena de La Paloma... Agosto en Madrid sería, vamos, como un cocido sin garbanzos, ¿no?
Que no hay fiesta.
Que no, o sea, hay fiesta, ¿no?
Si no hay verbena de La Paloma en la Gran Vía, en el Teatro de la Luz, es que no hay fiestas. O sea, no hay fiestas. Y la verbena de La Paloma es una de las obras fundamentales, ¿no?, de nuestro teatro lírico, un sainete lírico madrileño, ¿no? La acción en Madrid, personajes madrileños, sainete, es decir, la historia, la vida real de lo que hacía el pueblo, personajes curiosísimos. Aparece por ahí un boticario, que parece ser que tenía incluso la botica por esa zona de Lavapiés. Aparece un celoso brutal, ¿no? Aparece una chica guapetona que le quiere dar celos. En fin, aparece la tía Antonia, que es un personaje peculiar. Bueno, y tenemos aquí una tía Antonia.
Ahora.
Mucho cuidado, ¿eh? Ahora la presentamos a la tía Antonia, ¿eh? O sea, que la verbena de La Paloma hay que verla obligatoriamente, porque la música ya de Bretón es una pasada, ¿eh? La música de nuestro Tomás Bretón.
Tía Antonia, muy buenas.
Buenas.
La grandísima Amelia Fom. Amelia, muy buenas.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, que tú que has llevado la verbena de La Paloma...
Por todas partes.
Por todas partes.
Sí, señor.
¿No? Edimburgo, por todo.
Y este año es en México.
Y este año es en México.
Sí, señor. En el Festival de Tequila y en el de Guadalajara.
Ajá.
Es increíble. Nuestra verbena de La Paloma es internacional.
¿Y qué supone estar en estas fechas tan especiales en Madrid, en el teatro,
pues
con la verbena
a casa,
de La Paloma?
Volver a casa cada año, porque ya un verano sin la verbena de La Paloma en el Gran Vía no sería lo mismo. Habría una tristeza, una añoranza. ¿Verdad, Enrique?
Pues claro.
Quien la siente, que dice claro, es Enrique García Requena, director de orquesta, entre otras cosas, ¿eh? Músico, sí, con letras grandes. Enrique, gracias por venir a vernos. Muy buenas.
Gracias a vosotros.
Bueno, uno cuando escucha el preludio, también lo decía también antes Luis, ese libreto de Tomás Bretón y Ricardo de la Vega, uno que se le viene a la cabeza. Por ejemplo, tú, que estrenáis mañana, ¿eh?, que retomáis el contacto con el público mañana aquí en Madrid, escuchas el preludio y...
Bueno, pues escucho Madrid. La verbena de La Paloma es un icono representativo de la ciudad de Madrid, como lo puede ser la Cibeles o el Oso y el Madroño, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que siempre estamos pendientes los zarzueleros de... Y digo lo de zarzuelero porque me encanta esa palabra, aunque algunas veces se dice en sentido peyorativo, pero los que estamos esperando los zarzueleros, ese mesías, ese político con altura de miras que vea que descubra en la zarzuela un aparato propagandístico enorme de la ciudad de Madrid. Los vieneses ya se dieron cuenta hace un siglo, ¿no?, de lo que podía ser el, pues, potenciar el vals, ¿no? Y ahora no hay ningún rincón sobre la tierra que no sepa lo que es un vals, y probablemente no haya mucha gente fuera de aquí que sepa lo que es un paso doble, ¿no? Entonces, es que el vals es mejor que el paso doble, no, por Dios. Pero es una cuestión de voluntad política, evidentemente.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Enrique, ¿no? Es una pena. Es una pena que este año, ya lo hemos planteado, no hayamos tenido nada de zarzuela por parte del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, en los veranos de la villa. Yo creo que esto es un error, grandísimo, porque el teatro musical español, la zarzuela, la ópera española, la revista, es mundialmente reconocida. Yo creo que el único lugar donde no se reconoce es aquí en Madrid y en el resto de España, que es una pena. Pero si os parece, seguimos hablando de la verbena de la Paloma.
La verbena de la Paloma, ¿no?
Y de Ricardo de la Vega. No nos podemos olvidar del libretista, ¿eh? Que además es una historia real, ¿eh?
Eso es verdad, basado en hechos reales. Esto a la gente le pone. Las películas que más se ven son las que ponen basadas en hechos reales. Pues claro, esto está basado en un hecho real.
¿Pero qué pasó en el hecho real?
Pues bueno, eso, que se enamora una chica de un chico y un señor con más dinero, que es el boticario, pues pretende, pues eso, engatusar a las jovencitas porque él es pudiente y puede desempeñar los mantones de Manila.
Pero la historia es bonita porque parece ser que Ricardo de la Vega tenía muy mala letra, ¿no?
Entonces, de médico.
Hay una pullita.
Una pullita al médico, sí. Y entonces el cajista de imprenta tenía que ir a casa de Ricardo de la Vega.
¿Y qué pone aquí?
Para corregir, claro. ¿Y de aquí qué pone? ¿Aquí qué pone? ¿No? Y entonces, en una de estas, un 14 de agosto, el día anterior a la verbena de la Paloma, le veía mal, Ricardo de la Vega veía mal al cajista, ¿no? Entonces le pregunta el por qué y dice, bueno, porque hay por ahí un boticario que me quiere quitar a la chica. Y como realmente me quita a la chica, la que voy a liar mañana en la verbena de la Paloma va a ser muy grande. Y entonces Ricardo de la Vega le empezó a dar vueltas y creó el libreto de la verbena de la Paloma, ¿no?
Vale.
A través del cajista de imprenta, ¿no?
Cómo vienen las cosas, ¿eh?
Y es verdad, pasada, ¿no?, Enrique, que esto le llegó de rebote a Tomás Bretón, el componer, el hacerse la música.
Sí, la partitura. Era la hecha partitura. Allí, obviamente. Parece ser.
Sí, entonces se componían zarzuelas muy pequeñitas, porque, bueno, el Teatro Apolo era como la catedral
del género
lírico. Entonces, pues los compositores prácticamente trabajaban a destajo. O sea, oye, para el sábado que viene me tienes que traer, porque hacían hasta 4 zarzuelas pequeñas. De ahí viene lo de género chico, por la duración de las zarzuelas, porque hacían hasta 4 sesiones con 4 zarzuelas distintas, ¿no? Entonces, bueno, era un momento en que había una demanda impresionante. O sea que, oye, que estrenamos el día 10, tráeme 2 zarzuelas.
Sí, no, yo creo, Enrique, a lo que se refiere Sergio, es que parece ser que el primero que tuvo el libreto en sus manos y se lo dio a la empresa fue el maestro Chapí.
Pero parece ser
que hubo un problema entre Chapí y la empresa, y al primero que buscaron fue a Chueca. Pero Chueca, muy listo, parece ser que se escondió por los madriles porque no quería enfrentarse a Chapí. Y al final el que cogió el libreto fue Bretón, el maestro salmantino, que además, tú lo sabes muy bien, Enrique, el maestro Bretón prácticamente hacía ópera. Él buscaba ópera española, ¿no? Uh-huh. Y zarzuelas importantes de Bretón, salvo la verbena de la Paloma, no hay más. Pero claro, qué obrón escribió, ¿no? Porque la primera parte, y tú me lo tienes que decir, Enrique, es parece una ópera auténtica. Es que no hay parlamentos. Son todos recitativos, la verbena de la Paloma, ¿no?
Sí. Es el número 1, o sea, después lo que viene después del preludio, realmente es uno de los números claves de concertación. Sí. Es una piedra de toque para cualquier director musical, porque realmente es muy difícil la concertación de ese número 1. El de Don Hilarión, Don Sebastián, es dificilísimo, y bueno, por suerte en esta producción contamos con grandes músicos en el escenario y grandes intérpretes, pero yo las he pasado canutas muchas veces con ese número 1 de la verbena de la Paloma.
Él tiene razón, Don Sebastián.
Tiene razón, Don Sebastián.
Oye, por ejemplo, otro de los personajes...
Sí.
Tenemos al boticario, ¿no? Uh-huh. ¿Y os parece que escuchemos un poquito al boticario?
¿Vale? Claro.
Ah, no, no, nos vamos a la seguidilla, venga.
Ah, seguidilla,
venga,
venga,
venga, vale. Vámonos con alegría, pero... venga.
los churros, el aguardiente, ¿no? Lo que Amelia comentábamos un poquito, ¿no? La esencia de Madrid, el retrato de Madrid, el retrato de una verbena, de lo que casi se, prácticamente se va a encontrar uno si también se pasa por las Vistillas, por la Latina estos días.
Estamos en ese momento celebrando eso, la verbena directamente. Y todos los que acaban de ver la función en el Gran Vía, mucha gente luego pasa y se va de verbena de verdad. Uh-huh. O sea que ese es el caminito que hay que seguir.
¿Cuántos en escena sois?
Muchos, siempre. ¿Cuántos siempre? En una compañía, sí, en una compañía, yo no sé si somos 50, sí. Más o menos. O sea,
más,
y eso que
orquesta, sí.
Claro, es que es necesario, ¿no? Lógicamente. Ajá. Bueno, pues lo que sería una corralita de verdad, pues encima del escenario del Gran Vía.
¿Cuándo fue la primera vez que a ti te llamaron en tu larga carrera profesional?
Pues mira,
para hacer una
verbena. Llamaron, a Amelia no la llamaron, ya estaba
allí la verbena. No, claro. Sí,
pero es inolvidable. Mira, todo vino a raíz de hacer Los Miserables en Madrid.
Yo qué te voy a decir, Amelia, yo te recuerdo de en el Nuevo Apolo con Los Miserables.
Exactamente, pues vino a Mengual y después de hacer la Thenardier, yo era cover, no era la protagonista, pero la hice muchas veces, me vio y dijo, ya tengo tía Antonia. Para cuando mi hermana, que era Ana María Mengual, que en paz descanse, entonces tenían doblete la compañía, porque entonces había zarzuela por toda España, y entonces en el teatro, en la Corrala, que se hacía al aire libre, nuestra bendita Corrala, ahí debuté con 33 años, a los 33, ahora ya son 59, pero yo la debuté con 33, la primera tía Antonia, pero ya estaba igual de mayor que ahora, me caracteriza igual. Ahora ya
estás,
no hago
estupenda,
esfuerzo.
Perdona.
Pero no tienes lunar puesto.
Ahora, el lunar no tienes.
Si antes me ponía botarga, refajo, ahora no. Ahora pego unos cuantos pelos que se me han caído de la cabeza, los pego en las cejas, en el bigote y un lunar y dale, arreando.
Y el abanico es enorme que sacas.
Mi pericón, que sigue siendo el de aquella época, ¿eh?
Sí,
madre mía.
Sí, los compré yo. Buscaba un abanico grande, me encontré aquello y sacó el super pericón.
Pero
y lo
Amelia,
mantengo.
Contesta en tía Antonia. Si es que no estás contestando en tía Antonia, pero contesta. Oye, con la voz de la tía Antonia.
¿La tía Antonia ha ido cambiando para ti?
Mira, se ha hecho un poco más verderona, más vieja verde así. La tía Antonia tiene más ganas de juerga que nunca. Es mucho más cachonda, entre comillas, ¿sabes? Va a pasárselo bien en el escenario. Sí. La tía Antonia mía, particularmente,
sí, por eso te digo.
Disfruta del momento, de los vecinos. Y ella lo que quiere es pasárselo bien, que sufrir ya ha sufrido bastante. Se quiere colocar un poquitín con la sangrita y con la copita.
¿Sangrita o limonada? ¿Qué?
Y limonada. Sí, claro, pero de todo un poco. Y así le hace el efecto que hace a la mujer, ¿no? Entonces, nada, y así está ella de contenta, ¿no? Y está y baila y canta y salta y mete mano al tío al que se le acerca.
A don Hilarión también. Y
sí, yo le meto mano en el culete para meterlo en casa. Sí, porque ahora, esta señora...
Vamos
pues
a escuchar
eso.
A don Hilarión.
A ver, don Hilarión, a ver.
Razón, don Sebastián, tiene muchísima razón. Mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? ¿Qué de hacer yo?
Va pasando, se va adaptando y comentabas, Amelia, que ya no se canta así el don Hilarión, ¿no?
Por supuesto. Ahora ya directamente el cantante viene y lo canta con la voz natural que tiene. No hace de viejo. Te lo da el personaje, se entiende todo y el que lo haga de esa manera está cometiendo precisamente una equivocación. Ajá. Porque no es creíble.
Claro.
Ajá. O sea, lo que hacemos ahora es hacer teatralizar la función, pero con mucha naturalidad.
Ajá. ¿Qué otras adaptaciones se puede permitir uno, Enrique, Amelia, cuando pone... en escena La Verbena de la Paloma?
¿Qué cuentas adaptación?
Que sí, ¿qué licencia se puede permitir? ¿Qué pues, tiene que ser completamente fiel? ¿Puede adaptarlo de alguna manera?
La verbena es una joya.
Yo creo que lo que no puedes es olvidar la imagen de Madrid.
Exacto.
Y sobre todo, bueno, pues el folclorismo y el casticismo. Yo creo que, ya hablo desde el punto de la dirección musical, yo creo que el día... que nos, o sea, hay directores que se empeñan en despojar del folclorismo a nuestra zarzuela y me parece que eso es un error tremendo. O sea, la zarzuela, el 60% de nuestra zarzuela es folclore y quitarnos eso de encima, pues ya pues sería otra cosa, ¿no? Entonces, pues que se puede desdibujar, que se puede llevar la acción a otro lado, pero siempre sin olvidar Madrid y por supuesto sin traicionar la partitura, sin traicionar el espíritu musical, o sea, los tempos, o sea, tiene que saber quién dirige lo que es una mazurca y que no es un vals, aunque lo parezca, es una mazurca. Y entonces necesita una articulación y necesita una precisión que le da la característica de mazurca y no un vals, ¿vienes? O sea, entonces
y la banera no es cubana, pero claro, en la verbena hay una banera que todo el mundo conoce. Vamos a escuchar la banera.
Hombre.
¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné?
Fragmentos, ¿verdad, Luis? Más conocidos por todo, de la verbena, de la paloma, todo.
Y de
la zarzuela en general. Es uno de los momentos, podemos decir, grandes, culmen del montaje.
Sí, porque participa todo el mundo.
Bueno, Enrique está emocionado.
Que cada vez que oigo esta música, bueno, pues me recuerda a las primeras verbenas que me llevaba mi padre al Teatro de la Zarzuela y tal. Y es que esta banera...
¿Desde pequeño te llevaba?
Sí. Yo, mi afición por la zarzuela viene casi desde niño. Y bueno, o sea, la banera de donde vas con mantón de Manila, no creo que haya una música más bonita en el mundo que esta.
Y no es pasión, ¿eh?
Encima él está en su faceta de director de orquesta, pero yo no sé, tú ahí estás concentrado con tu trabajo, con tus músicos, pendiente de todo. Yo no sé si te entran ganas a ti de soltarte y de cantar, porque Begoña...
Durante mucho tiempo.
Es que tú, claro, es tenor, ¿no?
Sí, he estado durante mucho tiempo haciendo zarzuela como tenor solista. Y bueno, pues sí, muchas veces me dan ganas, pero me encanta, hay algo que me parece estupendo y es que ha habido un relevo generacional extraordinario.
En
lo que actores y cantantes. Qué pena que la falta de apoyo de las instituciones esté dejando en el ostracismo a quizá la mejor generación de cantantes que ha habido y de actores preparados musicalmente, ¿no? Que te bailan, que cantan, y qué pena que escasee el trabajo para que se desarrollen esas actitudes, porque realmente son muy buenos, muy buenos. El elenco ahora mismo de la verbena de la paloma, vamos, si se tuviera que escribir la historia de la zarzuela de los últimos 50 años, no habría más remedio que nombrar a Amelia Font o a Santos Ariño o a
Carmen Aparicio.
Estamos hablando de números unos, o sea, de este género, ¿no? Y están ahí todos en el Gran Vía. Los tengo mañana ahí arriba.
La compañía Moncloa Producciones, dirige Lorenzo Moncloa, Enrique García Requena, director de orquesta. Enrique, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Amelia Fon, ha sido un placer.
Igualmente, como siempre.
Por aquí, os dejo que invitéis a la gente que se acerque a veros. Recordamos, desde mañana, 14 de agosto, hasta el próximo día 19, de martes a sábado, la función es a las 8:30. El domingo,
a
las 8 es cuando la gente quiere coger entradas, pues a las 8. Así que podéis invitar a la gente que vaya a veros.
Ahí les esperamos a todos encantados, con sus mantones, sus claveles y de verbena.
De verbena, un placer.
A vosotros.
Gracias a los dos, Amelia, Enrique. Gracias, Sergio.
Luis, que mejor con mantón que con
mañana pienso ir, ¿no?, con mantón a veros.
¿Te vas a poner parpusa? ¿Te vas a poner parpusa?
Sí, rompiendo morde.
Eso hay que verlo, ¿eh? Al doctor Gutiérrez con mantón hay que verlo.
Pues con un estilazo.
Bueno, pues todavía nos queda un poquito de programa, pero hemos llegado ya a la una. Se nos está haciendo muy corto, ¿eh? Muy corto el programa de hoy. Nos queda hasta la 1:30. Ahora hacemos una pausa para la información y luego seguimos.
Un mantón de la chinanla te voy a regalar. Toma un chulito mío.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas. El incendio de esta noche ocurrido en Villaverde se ha debido a que uno de los inquilinos se ha quemado a lo gonzo, según ha confirmado Policía Nacional. En el piso vivía una pareja peruana y al parecer tenían una habitación alquilada a una mujer brasileña. Precisamente esta mujer y el hombre han sido los peor parados. Han resultado heridos de carácter grave. Antonio Cabezas, de Emergencias Madrid.
Una mujer de 38 años, no presentaba quemaduras, pero huyendo del fuego, se ha tirado y presentaba una posible lesión raquimedular que a nosotros nos daba la sensación que pudiera ser una fractura vertebral. Y luego un varón de unos 48 años que tenía quemaduras de segundo grado, tanto en tórax como en espalda, cuello y cara.
En Pozuelo, a esta hora, bomberos y técnicos del ayuntamiento evalúan el estado en el que está el edificio, en el que este fin de semana se ha registrado una explosión en el bajo, donde hay un restaurante asiático. La causa, posiblemente, la explosión de una bombona de butano. No se descartan que se tengan que provocar algunos derrumbes parciales en este edificio, pero hay que esperar al informe oficial, según Eduardo Oria, el primer teniente de alcalde.
Entre hoy y mañana probablemente se emitirá un informe. Lo primero que se va a hacer es requerir la propiedad para que limpie y adecue la zona y después se verán las condiciones en las que está el edificio para tomar las decisiones oportunas sobre el mismo.
De los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas, dos han sido realejados por el ayuntamiento en un hotel y otros dos están en casas de familiares. Cambiamos de asunto. La consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid pide al Gobierno central que cumpla el plan de cercanías comprometido con la región. Más detalles con Pilar Rivera.
Sí, 580 de los cuales estaban presupuestados para este año y que permitirían, por ejemplo, remodelar de forma integral la estación de Cercedilla Pueblo que esta mañana visitaba la titular regional de Transportes. Aquí Rosalía Gonzalo ha exigido al nuevo ministro de Fomento una reunión y actuar ya.
La coordinación institucional, la coordinación entre administraciones es imprescindible para poder trabajar y para dar servicios a los ciudadanos. Y esto es lo que yo vengo a decir hoy aquí, que el compromiso tiene que ser claro y contundente y aquellos que tienen la responsabilidad y tienen la competencia, como es el caso del Ministerio de Fomento, nos tienen que convocar, en este caso, al Gobierno autonómico y a mí misma, para poder seguir trabajando en este acuerdo, que, como digo, fue un acuerdo que llegaba a Madrid con 5.000 millones de euros.
La consejera ha respaldado también las reivindicaciones de municipios como Soto, Manzanares, Robledo y Santa María en relación a la llegada del Cercanías.
Hablamos ahora de educación. El portavoz del Gobierno regional asegura que las clases que se van a cerrar en la capital para el próximo curso se debe a que no hay demanda. Lo hace a propósito de la denuncia que ha hecho hoy Comisiones Obreras, que hablan del cierre de 23 clases en infantil, primaria y secundaria. Pedro Royán, Gobierno regional, Isabel Galvín, Comisiones Obreras.
Como digo, todavía está abierto lo que es el periodo de matriculación y lo que se va a hacer es, lógicamente, asignar un número de aulas, un número de plazas a la demanda real. Lo que no tendría ninguna razón de ser es que se habilite en aulas, se habiliten plazas cuando no van a estar en este caso ocupados por niños.
Este cierre de unidades se planificó antes de que empezara el proceso de escolarización y a pesar de que hicimos alegaciones porque la supresión no se justificaba, la decisión se mantiene. Se mantiene incluso cuando existe la demanda y cuando los centros tienen proyectos de innovación muy reconocidos.
Y la Policía Nacional ha detenido en San Martín de la Vega a un matrimonio por defraudar más de 130.000 euros a entidades financieras. Utilizaban datos personales y bancarios de terceros para financiar la compra de productos electrónicos de alta gama. Portavoz de la Policía Nacional.
Tras efectuar varias gestiones, los investigadores descubrieron que 15 personas habían sido víctimas de los mismos hechos. Sus datos personales, DNI, nómina y datos bancarios habían sido utilizados en la financiación de la compra online de diferentes productos electrónicos en una página web.
Volvemos con más información a las 2 de la tarde. Continúan ahora escuchando el programa Buenos Días Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid.
todas las mañanas desde las 6 hasta las 10.
Contamos y analizamos lo que es noticia y lo que va a serlo. Lo que sucede en Madrid y lo que pasa en España y en el resto del mundo. Desde primera hora de la mañana, para comenzar el día bien informado.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues son la 1:05 ya y saben que aquí el partido de la 1 tiene hueco normalmente a la 1, excepto ahora en verano que llega a la 1:30, pero a José María del Toro, ya sabes que llevo toda la mañana esperando que llegue este momento para verte cerca de mí. Cuéntanos algo.
Es mutuo el deseo. Es mutuo.
Bueno, ahora cuenta.
Bueno, a la 1:30 estamos con todos vosotros, es decir, en 24 minutos aproximadamente. Tema de portada, obviamente, asunto principal, la Supercopa de Europa. Real Madrid y Atlético de Madrid se miden el próximo miércoles en Tallin, en Estonia, en el primer torneo oficial de la temporada en Europa. El campeón de la Champions, el Real Madrid, frente al campeón de la Liga Europa, el Atlético de Madrid. Un Atlético que ya tiene lista de convocados, se lleva a Simeone 22 jugadores, los 20 de la primera plantilla, más dos chavales del filial, el portero Alex Dos Santos y Roberto Olave. Han sido presentados esta mañana en el Metropolitano hace unos minutos Santiago Arias, el lateral derecho colombiano, y Nikola Kalinic, el delantero centro croata. Así que escucharemos a los dos en el partido de la una. En el Real Madrid, la noticia de los últimos minutos es que Odriozola se cae de la convocatoria para el partido de la Supercopa. Su lesión no le va a permitir jugar contra el Atlético de Madrid, así que Vallejo y Odriozola bajas del conjunto de Julen Lopetegui, al que escucharemos también porque ha hecho unas declaraciones a los medios de la UEFA hablando ya de ese partido de la Supercopa. Hablaremos del resto de equipos madrileños de primera división porque esta semana empieza la Liga, ¿eh? El próximo domingo tenemos ya un Rayo Vallecano-Sevilla en Vallecas y un Real Madrid-Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu. Para el lunes quedan los partidos del Atlético en Valencia y del Leganés en Bilbao. Y además, fuera del fútbol, tenemos cita con Jesús España, el maratoniano de Valdemoro, que ayer, a sus casi 40 años, puso punto final a su trayectoria deportiva, trayectoria realmente exitosa, con una medalla de plata por equipos en el maratón español. Y también hablaremos, cómo no, del carrerón de Jorge Martín, el piloto madrileño en Moto3, que con un costurón enorme y recién operado consiguió el tercer puesto en el Gran Premio de Austria. Así que de todo esto, también de Rafa Nadal, ganador en Toronto, hablaremos dentro de 22 minutos y pico en el partido de la una aquí en Onda Madrid. Begoña.
Pues hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Nada, enseguida. Hasta ahora.
Ya mismo.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, whoa.
Pues estamos escuchando Treasure. A mí me encanta esta canción que nos pone ahora Lourdes Mercado. Me encanta que venga Carmen Martín Tejeda y nos ponga al día, porque sí, mucha noticia, mucha actualidad, pero es que también hay que saber la otra realidad, la paralela a la que discurre en las redes sociales, que hay, sobre todo los chavales, los jóvenes, es de la que se enteran más, ¿eh, Carmen?
Hombre, desde luego. Fíjate, me acabo de... Según lo estabas comentando, digo, ¿esto será lo que decía Unamuno, la intrahistoria?
Sí.
Si Unamuno viviera ahora, estaría aquí todo el día viendo las redes sociales.
Bueno, es que lo de las redes sociales es verdad, ¿eh? Que es un universo paralelo, pero totalmente.
Pero totalmente. Es todo un mundo, además. A mí me encanta, porque es que descubres cosas increíbles, cosas que de otra manera, bueno, cosas fantásticas.
Y te das cuenta de que a las personas nos llaman la atención cosas muy, muy tontas. Y yo sí. La primera, cuidado. Que nos llaman la atención chorradas.
Pues mira, ¿sabes que está llamando hoy muchísimo la atención en las redes sociales?
Alguna chorrada.
Que es el Día Internacional del Zurdo.
¿Ves? Pues una chorrada lo que te estaba diciendo yo. No sabía yo que había Día Internacional del Zurdo. Ahora, sí, que hay, señora, Día Internacional de todo, ¿eh? De todo.
El Día Internacional del Zurdo, que se celebra desde el 13 de agosto de 1976, para reivindicar que los...
Que hagan tijeras al revés.
Exactamente, que hagan tijeras al revés.
Y abre latas al revés.
Los pupitres para el otro lado, por favor.
Y cuadernos al revés.
Exactamente, que bastante les cuesta a las pobres criaturas escribir, para que a estas alturas todavía no hayan corregido esas cositas. Fíjate que le estoy investigando un poquillo y resulta que el 13% de la población es el porcentaje de zurdos.
13%. Son bastantes, ¿eh?
Y además es un porcentaje que es equivalente en más o menos en todos los países, menos en uno.
¿En cuál?
¿Cuál dirías tú?
Ni idea.
Japón.
Bueno, es que escriben no de arriba abajo, es que escriben de arriba abajo, ¿no?
Bueno, sí, pero cuando escriben en horizontal me refiero. Pero bueno, también influye. En cualquier caso, ahí hay un 2% de zurdos.
¿Solo?
Sí.
Pero porque los corrigen de pequeños,
claro,
porque aquí antes también se corregían, ¿eh?
Claro, e influye que antiguamente desde pequeños se les corregía de una manera muy, muy dura.
Ya, bueno, pero
también
digo,
se hace
ahora
aquí.
Se sigue haciendo.
No, ahora ya no.
Hombre, ahora ya nos hemos vuelto más normales y yo creo que a nadie se le ocurre corregir a un niño que tiene tendencia natural a ser zurdo, ¿no?
No, porque mira, además, imagínate que hubieran corregido a Nadal, que es uno de los zurdos ilustres.
Fíjate.
Los zurdos además han demostrado que tienen ventajas en algunos deportes, como el tenis o, por ejemplo, como el fútbol. ¿Por qué en el fútbol? Pues porque como casi todos son diestros, los demás futbolistas no esperan que les venga por el lado de... por la siniestra o por el lado zurdo la pelota, con lo cual muchos futbolistas han triunfado por eso. Messi es zurdo.
Anda, fíjate, no sabía yo eso.
Gente famosa que es zurda: Einstein, Leonardo da Vinci, Beethoven, Mozart, Chaplin, Aristóteles, Alejandro Magno, Bill Gates.
¿Cómo lo sabrán esas cosas? Yo alucino. Bill Gates también, sí, Bill pero vamos, Gates, saber que Bill Gates es zurdo es relativamente sencillo. Sí. Que saber que Alejandro Magno era zurdo, pues oye, tiene su mérito, ¿eh?
Sí, supongo, no sé,
por los cronistas.
Por los cronistas de la villa de la época.
Bueno, ¿y qué es trending topic? Aparte de ese día que ya sabemos que hay mucha chorrada, pero aparte de eso, ¿qué hay?
Bueno, se habla mucho de Omar Isqueño, de Vigo. Habla mucho del tema de Vigo.
Bueno, es que han ido subiendo además la cifra de heridos, porque esta mañana a primera hora se hablaba de unos 190, 100 y pico heridos, 4 de ellos graves. Han ido actualizando las cifras y ahora ya estamos en 300 heridos y de ellos hay 9 hospitalizados. O sea, es serio, es serio.
Esperemos que todos salgan bien del hospital. Y bueno, si quieres, eso es en el lado un poquito, bueno, pues más trágico que nos trae muchas veces la actualidad, por desgracia. En el lado un poco más festivo se habla mucho de los Teen Choice.
¿De los?
Teen Choice.
No sé qué es eso.
Yo tampoco lo sabía hasta que me lo han contado en Twitter, las redes sociales.
Ponnos al día.
Pues es una cosa muy curiosa porque son unos premios que conceden adolescentes. A ver, son premios que celebran los logros del año en la música.
Es lata, ¿no? Son como...
Teen adolescentes.
Ah, de teen. No. Lo hay de oro, de plata, digo, esto es de lata. No, de teen, de teenager. Vale.
Claro, es que yo lo que tiene el acento de Oxford, que se entiende peor. Claro.
Te pasa.
Ay, me pasa mucho en España. En fin, bueno. Son premios que celebran los logros del año en la música, el cine, la televisión, los deportes, moda, comedia e internet. Y son votados por gente que tiene de 13 a 19 años. Los demás no pueden votar. En su día se votaba por las papeletas que venían en las revistas de adolescentes. Ahora ya, pues no, se vota por redes sociales, que para eso están. Comenzó a finales de los 90 y bueno, ahora con las redes sociales ha experimentado un boom impresionante. Se entregaron ayer y bueno, uno de los premiados, por ejemplo, en la categoría cantante fue Just Like You, la canción Louis Tomlinson. La canción Just Like You, que escuchamos. Esto es lo que le gusta a los jóvenes. Bueno, Louis Tomlinson es un ex de One Direction, Que eso ya también tiene papeletas para que les mole, para que les guste. ¿Te gusta?
No.
Bueno,
me preguntas, te contesto. No me gusta.
Igual
nada.
Te gusta, mira, te voy a decir, el nuevo artista, el premio al mejor, al nuevo artista fue a Khalid, que suena así. A ver qué te parece. So don't take advantage, don't leave my heart damaged, I understand that things go a little.
Este me gusta algo más,
este,
¿eh?
Este está bien,
sí,
¿no?
Me gusta
está
algo
bien.
Más, sí. Tendría que oírlo porque es que la primera vez creo que lo oí.
Yo fíjate que además en la categoría cantante se presentaba Ed Sheeran. Hombre, no hay color, ¿eh?
Qué pesadita te pones con Ed Sheeran,
me pongo yo muy pesada.
¿Cómo te gusta? Pareces bueno, una quinceañera.
No, y también se presentaba Imagine Dragons, que también me gusta.
También te
gusta. Estoy
gustan.
Yo, sí. Yo, cuando me da, bueno, alguien me da tonta. En fin.
Oye, ¿y algún Twitter divertido?
Te voy a decir... Tweet. Espérate, porque lo tengo aquí al final de todos los papeles. Espérate un momento que mientras busco... Aquí, allá está. Ya, he encontrado, mira. Esta es una tontería, pero a mí me ha hecho gracia. En Percutio, dice...
Uy, en Percutio es que tiene
en
unas.
Percutio, dice, que sepáis que la madre de Al Pacino también le llama. Robert De Niro no, el otro. Pobrecito Al Pacino. Pobrecito. Lo mago que es.
Pues nada, Carmen, muchas gracias por ponernos al día, que así no estamos tan fuera de este mundo de internet. Sin ti estaríamos perdidos.
Exactamente. Es lo que tienes al adolescente. Adiós.
Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Bueno, y saben que nos gusta terminar el programa todos los días con buen sabor de boca y además tenemos una gastronomía en Madrid maravillosa y para eso hay que empezar por un buen producto. Pues ¿saben quién puede? Porque no hay producto para todo. ¿Quién puede? Los restauradores de Madrid, ¿quiénes pueden? Por ejemplo, encontrar los tomates, esos de verdad que saben a tomate. Seguro que han oído a su abuela, a su tío, a su padre. Si es que ya el tomate no sabe a tomate. Pues hay sitios en donde el tomate sí sabe a tomate. Por ejemplo, uno de esos lugares es Huerta de Carabaña y tenemos aquí a un privilegiado. Bueno, primero porque su familia es quien está al frente de Huerta de Carabaña, Roberto Cabrera. Muchas muy buenas. Pero sobre todo porque luego tú como cocinero, porque tú eres cocinero sobre todo, puedes tener el lujo de utilizar ese producto. Además, yo me imagino que tú escogerás lo mejor, ¿no?
Pues la verdad que creo que soy el cliente más pejiguero. En mi casa. Mi padre siempre me lo dice. Dice, es que hijo, es que tú... Porque siempre he hecho muchos tomates para atrás.
Porque demasiado. Estás muy bien mal acostumbrado. Lo de mal bien acostumbrado, mal acostumbrado, bien a tomar sí, buen producto sí. Mal a poder elegir. Porque, vamos, mucha gente mataría por esos productos que no tenéis bastante. O sea, no dais abasto con la producción, ¿no?
La verdad que aunque suene un poco así prepotente, pero no lo es. Es verdad que siempre decimos, el año que viene vamos a poner un poco más. Pero al final lo que ponemos un poquito más... pues casi siempre dejamos sin atender peticiones.
Claro, pero también esa es parte de no puedes hacer, que mucho abarca, poco aprieta.
No es una herramienta de marketing, ¿eh? No lo hacemos por marketing, lo hacemos porque es verdad que cuando trabajas un producto natural como es el tomate de aire libre, lo que es un producto pues artesano, con semillas rústicas, pues al final te tienes que llevar por lo que ocurre a nivel climatológico, entonces... pues hay años que vienen mejor y otros años que vienen peor.
Se ha venido Roberto con una caja de tomates que yo quiero que aprovechen algunas personas. A ver si...
A ver si...
Uy, bueno, tiene que verlo de otra manera. Luego le hacemos fotos y las colgamos en las redes porque esto pesa mucho. Pero, ¿qué variedades cultiváis?
Pues mira, te he traído, como precisamente sé que... siempre nos preguntan sobre el tema de las variedades. Las variedades de planta rústica, que es al final el tomate tradicional, ese que decías antes que los abuelos dicen que sabe a tomate. Simplemente lo que ocurría era que hacían dos cosas que a día de hoy no se hacen. Una de ellas es que los métodos de cultivo eran totalmente respetuosos, entendiendo aire libre, temporada, abonar las tierras, o sea, bueno, lo que viene siendo un protocolo de cultivo respetuoso. Pero luego había otra cosa, que es donde está gran parte del éxito de que un producto sepa, que es la semilla. ¿vale? La semilla, el origen genético de estas variedades es un tomate rústico, es decir, es un tomate que tú sacas semilla de cualquiera de los tomates que tenemos aquí y al año que viene...
Tú puedes cultivar. Haces el semillero, lo limpias, lo lavas, la secas un poquito al sol y si quieres, correcto, te han gustado mucho esos tomates, te los puedes cultivar tú.
Eso no ocurre con las variedades modificadas genéticamente. ¿Esto qué significa?
Ni con los híbridos.
Con los híbridos, claro. O bueno, hay gran parte de los híbridos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ese método de reproducción hace ya muchísimos años se cortó porque al final las industrias que desarrollan las variedades, pues claro, si tú el año siguiente te la puedes cultivar y dicen, ¿para qué me necesitas?
Claro,
¿no?
Ellos lo que quieren es vender la todos patente. Los años su semilla.
Ahí
¿no?
está. Eso es gran parte del éxito. Mira, aquí a la izquierda te he traído una caja con la colección que tenemos nosotros de semillas, que todos los años hacemos una colección de más de 150, 200 semillas. Son semillas siempre rústicas que caen en nuestras manos o que directamente las cogemos de donde podemos para cultivarlas y ver qué tal el resultado dan.
Ver entonces, cómo se adaptan, ¿no? Al suelo, al agua, a las
todas estas semillas que te he traído aquí en la caja de la izquierda, que son aquí hay más de 30 variedades, son todo plantas de fuera de España, porque nosotros la colección ya desde hace un par de años la estamos haciendo con planta de fuera. No porque ya hemos descubierto todo lo que hay en España, sino que ya llevamos 8 años haciendo colección
nacional.
Además,
no hay que olvidarse de que el tomate es americano, para empezar.
El origen, claro, mira, muchas veces cuando se habla de los orígenes de las variedades, es como muy regionalista y muy...
Somos un poquito paletos a veces, ¿no?
Bueno, lo has dicho tú, pero...
Sí, yo
pero
lo he dicho.
En cierta medida ocurre que le damos mucho valor a la zona, y es muy importante la zona, pero ciertamente todas las variedades de tomate y de cualquier producto agronómico vienen de prácticamente de un solo origen. Y ha sido el manejo del hombre y la selección del hombre la que lo ha ido llevando a que se vaya modificando. Pero, obviamente, tú te puedes encontrar semillas muy parecidas en muchos puntos de España. Uh-huh. Y no quiere decir que sea originario de ahí. Simplemente significa que ahí se ha cultivado durante los últimos 80 o 100 años, que es bastante, pero no más. Todo originalmente, sobre todo en el caso de las solanáceas, tomates y pimientos, vienen todos de América. Nosotros aquí te hemos traído un montón de variedades de tomate. Prácticamente casi todas son de origen americano. Tenemos tomate que se cultiva en Estados Unidos ahora o desde hace unos años, mucho tomate de Perú, tomate de, bueno, pues de parte de Centroamérica. Y lo que te he traído también, muy divertido, son pimientos.
Divertido y muy picante, pues estoy viendo que son habaneros.
Ahí hay de todo, ahí hay ajís, hay habaneros, hay muchas cosas divertidas.
Hay piparras también.
Pero sobre todo, piensa, siempre me hacen la misma pregunta del tema de las variedades. Hay muchas más variedades de pimiento que de tomate, uh-huh, ¿vale? El pimiento está mucho más extendido a nivel mundial que el tomate. El tomate lo comemos en España.
Me igual llamarlo chile, ají, pimiento,
claro,
guindillas.
Fíjate, a lo mejor de ajís tienes 2.000 variedades de ajís, ¿no? Y cuando hacemos una receta de ceviche siempre ponemos ají, ya, pero...
¿Pero cuál?
Claro, es como si ponemos tomate, pero uh-huh, ¿cuál, no? Entonces sí que es verdad que en España no tenemos mucha cultura de pimiento, pero nosotros nos divertimos cultivándolos también,
¿no? Bueno, eso es parte también del atractivo, pero luego hay otra cosa que nos has comentado también, que es cogerlo en su momento, en sazón. No cogerlo un poco verde por si acaso, para aguantar, no le vamos a poner ningún gas de estos que lo que hacen es protegerlo, no, es cogerlo y tomarlo.
Mira, hay dos cosas que te dicen cuando un tomate es bueno, ¿no? Por supuesto, la falta de homogeneidad. O sea, es decir, cuando tú veas una caja de tomates, no tienes que ser capaz de encontrar dos iguales. Eso significa que esa semilla es natural, esa semilla rústica. Cuando una semilla está modificada genéticamente es porque...
Son todos en serie.
Digamos que es un mismo individuo. O sea, es como si cogemos una persona, nos gusta... Lo mismo que ocurrió con la abeja Dolly, que al final se paró, pero en vegetales sí que ocurre. Coges un individuo y lo clonas.
Entonces, este que me ha salido muy bien, vamos a hacer todos iguales,
efectivamente,
¿no?
Entonces son clones. Por eso cuando la gente va al supermercado o a una frutería y ve todos iguales, dice, ¿por qué es? Pues porque es un clon. En el caso de las variedades rústicas, obviamente, son cada una diferente. Y si tú ves esa caja, pues no hay... Se parece.
De su padre y de su
parecen,
madre, los tomates.
Se dan un aire, pero cada uno es diferente. Y luego la cosa más importante que tú decías es el tema de maduración. Es verdad que la maduración es un punto fundamental en el fruto. Hay que intentar siempre fijarse en que el tomate no esté viejo, ¿vale? Y eso, por ejemplo, se ve muy fácilmente con dos cosas. La primera de ellas es que el tomate tenga la parte de vegetal, la parte verde, lo más fresca posible, uh-huh, ¿vale?
También hay verde y también se ve si está lacio, si está agachadito.
Eso es. O si está viejo, por ejemplo, el corte. Uh-huh. Intentar siempre comprar los tomates con la rama, ¿vale? que es muy curioso porque, mira, la gente dice los tomates, yo siempre tengo la misma discusión, los tomates por fuera no huelen. Si tú...
Lo que huele es la rama, ¿no?
Mira, si tú... Ahora te lo voy a hacer a ti la prueba delante mía. Si tú pasas la mano al tomate, ¿vale? Ahora, le vas a quitar un polen. Sí, ves que es rugoso.
Lo estoy notando,
lo estás
además.
Notando, uh-huh. Vale. Y si ahora te hueles la mano, te huele a tomatera, ¿no?
Sí, un poquito, pero huele eso, a la tomatera, ¿no? A
claro,
las ramas.
Los tomates por fuera no huelen. Lo que huele es el polen de las plantas, que se va posando encima del fruto. Y eso es lo que muchas veces hacemos, es olemos el tomate y dice, huele a tomate. No, lo que huele es la tomatera. Esto también es un buen parámetro. Si el tomate vemos que huele por fuera, significa que el polen que se ha ido polinizando las plantas y se ha ido cayendo encima de los frutos, no ha sufrido, porque las cámaras se
lo llevan por delante, claro.
Y luego la otra cosa fundamental, pues es que evidentemente cuando lo cortemos, veamos que tiene una textura limpia, sedosa, que tiene aroma por dentro del tomate y que el gusto pues es complejo, es decir, tiene acidez y tiene dulzor. Que son las dos cosas que tiene que
tener.
Y luego
esa textura, que no sea terrosa, que no sea...
Eso es siempre porque el tomate ha sido o de muy baja calidad o porque ha sido cogido en un punto verde.
Y lo han metido en cámara y
correcto,
ahí anda.
Y correcto, ahí anda y dando cosa. Vueltas. Uh-huh. Y cuando tú lo tomas en casa y dices, pues fíjate, esto está como terroso, que no tiene sabor. La textura esa harinosa que llamamos los agricultores es casi siempre es por eso.
Roberto dice los agricultores porque ya tira la cabra
siento,
al monte
claro,
también.
Claro.
También. Porque ¿dónde los cultiváis? ¿Huerta de Carabaña?
Pues mira,
¿dónde
huerta de Carabaña, la parte producción pura la tenemos en Carabaña. Tenemos tres huertas más fuera de Madrid, pero la producción pura de tomate la hacemos toda en Carabaña. Y las otras huertas las tenemos para el cultivo de invierno, uh-huh. Para brócolis, alcachofas, fuera de temporada de Madrid.
Que también son de una calidad excepcional, ¿no?
Sí,
es que es verdad,
bueno,
las cosas como son, ¿no?
Y en verano, pues aprovechamos para hacer tomate de temporada, pues eso, desde el mes de julio hasta el mes de octubre. Pues nada, a ponernos en las botas.
Oye, hay mucha gente, porque esto casi todos los cocineros, ya digo yo, que se pegan, por eso tú eres un privilegiado desde el punto de vista de cocinero, pero hay gente que dice, oye, yo quiero probar estos tomates, ¿dónde los tenéis?
Pues los tenemos en todas las tiendas del Corte Inglés. Desde hace muchos años confiaron en nosotros y la verdad que muy agradecidos. Todas las tiendas tienen este tomate, que es una apuesta por un tomate rústico. Y luego restaurantes también, gracias a Dios. Pues el Ritz, que ahora acaba de cerrar por reforma, pero lo ha tenido siempre todos los años. San Celoni, por supuesto, todos los años tiene nuestro producto. Y gran parte de los vegetales que trabajan son nuestros. Amén de Carbón Negro, por supuesto, Grupo Filandón, Opazo. Bueno, pues hay muchos restaurantes que confían en nuestro producto y que lo tienen en sus cartas. Y además
tiene la garantía de tener un producto regular y que siempre... Y que es bueno. Es que hablando en plata...
Yo creo que al final hay que procurar siempre la temporada. Y cuando vamos a un restaurante, tenemos que también demandar esa temporada. Yo siempre pienso que cuando un consumidor va a un restaurante y ve, por ejemplo, el mes de agosto, alcachofas en la carta,
tiene
que preguntárselo al maître y decirle, oiga, ¿y estas alcachofas? Porque ahora mismo, en este momento, la única alcachofa que se puede producir en España es en Zafarraya, en Granada. El resto de España no puede producir alcachofas porque no salen. Pues bueno, yo creo que hay que hacer esas preguntas, sobre todo para que el maître le llegue al...
Y acostumbrarnos a comer las cosas
cuando toca.
Oye, nos hemos liado a hablar de tomate y nos quedan nada más un par de minutos, pero yo quiero saber qué haces tú, por ejemplo, con el tomate en el restaurante de la calle Jorge Juan XVIII.
Vale, mira, te voy a decir la receta tal cual, porque a mí lo que me gusta es que la gente la haga en casa y le salga bien. Nosotros lo que hacemos es cogemos, obviamente, el tomate en un punto de maduración alto. Por supuesto, no los metemos en frigorífico, ¿vale? Porque casi todas las frutas y verduras, cuando las metemos en el frigorífico, sufren. Y entonces nosotros los tomates los dejamos a temperatura ambiente. Si puede ser un sitio fresco, mejor.
¿Que te duran un poco menos? Pues hay que comérselos antes.
Pues hay que comérselos antes, no pasa nada, y así vamos a comprar más. Lo que hacemos es cortamos la parte de abajo del tomate en sección, o sea, es decir, en vez de arriba hacia abajo...
Como quitarle una tapa.
Correcto, eso es. Y quitamos la tapa de arriba. Y la parte de abajo, que lo llamamos nosotros el solomillo, el centro, llámalo como quieras, al final es la parte donde más azúcares hay, esa es la que ponemos en el plato. Y luego la receta o el truco del éxito es que cogemos la parte de arriba, sacamos el jugo de esos tomates, los pasamos por un colador y ese jugo de esos tomates lo emulsionamos con aceite de oliva virgen extra y sal. Entonces la propia vinagreta del tomate es el jugo del tomate, no añadimos vinagre.
Ese plato lo tienes tú allí en Huerta de Carabaña, en Jorge Juan 18, pues ya saben, porque al final el truco es la calidad del tomate y si no van a poderlo conseguir de esa calidad, a lo mejor irse allí y tomárselo. Roberto, tenemos que dejarlo aquí porque hemos llegado a la 1:30, pero a mí me han quedado un montón de preguntas, así que otro día te pasas
cuando
por aquí
quieras,
y hablamos. Pues hemos terminado con muy buen sabor de boca, sabor a tomate de verdad, de los de toda la vida, de los que hablaban nuestros abuelos que ya no se hacen, y mañana volvemos a eso de las 9 de la mañana. Estamos ya en marcha para ponerles a ustedes también con toda la información de Madrid.